En primer punto, que se paguen como corresponde las horas suplementarias, es decir, lo que se conoce como horas extra, y trabajadores que llegan a trabajar hasta 12 horas diarias y no cobran lo que corresponde. En segundo lugar, que se categorice la labor, es decir, la tarea que hace cada trabajador en la empresa, conforme el convenio colectivo vigente, y no una categorización genérica y abstracta que hace la empresa para abaratar costos, digamos, para pagar menos los salarios. En tercer lugar, que hay un premio de productividad, luego lo podemos explicar un poquito mejor, que es un adicional que la empresa, para pagarlo, pide un cumplimiento de un 95% con sus estándares de productividad y, por ejemplo, para compatibilizar el tiempo, no tienen en cuenta si hay una rotura en las máquinas o cualquier cuestión no atribuible al trabajador, no descuentan ese tiempo, digamos, al tiempo no trabajado, que no es responsabilidad del trabajador, sino que se lo atribuyen a improductividad del trabajador, aunque sea una rotura de la máquina en que nada tiene que ver. Así que esos son básicamente los principales puntos, digamos, el pago como corresponde de las horas, que se los categorice para que tengan sus salarios acorde a lo que dice el convenio colectivo, y que ese plus de productividad no sea un elemento de discrecionalidad, de presión, porque viven en una situación de angustia extrema, incluso se quedan muchas más horas para alcanzar el adicional de productividad, porque la forma de computarlo no está conforme al convenio colectivo y es sumamente exigente.
Federico, ¿de cuándo están patrocinando a estos trabajadores? Porque no es la primera vez que escuchamos justamente un hecho de esta característica de esta empresa. Y en definitiva, ¿quién debería haber controlado a esta empresa?
Bueno, nosotros con Javier Alamino, que somos los dos abogados que estamos patrocinando, lo estamos patrocinando, digamos, desde hace poco tiempo. De hecho, la presentación hacia el subsecretario de Trabajo, en la Subsecretaría de Trabajo, no la hemos hecho en el día de hoy. A ver, eventualmente justamente estamos pidiéndole a la autoridad en materia de trabajo, que es la subsecretaría ahora, que intervenga, que fije una audiencia conciliatoria y que en ese marco que tiene, digamos, como autoridad en el materia del trabajo, provea los medios necesarios para que se pueda llegar a un acuerdo y se cumplan obviamente los derechos laborales de estos trabajadores.
Bien, son acá, según, bueno, el comunicado que nos hicieron llegar, son más de 100 trabajadores. Con respecto a la totalidad de los trabajadores, digamos, es un porcentaje importante, ¿verdad?
Sí, no quiero equivocarme en el número exacto, ¿no? Pero diría que la totalidad de los trabajadores está alrededor de, al menos digamos en esta fábrica, de 180, y tenemos alrededor de 110 trabajadores en este reclamo plurindividual, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje más que importante, digamos, dentro de la empresa.
También se habla de que no existe un diálogo fluido, que sin represalias, digamos. ¿Los trabajadores se han visto en situaciones de alguna violencia por parte de sus jefes o de quienes los supervisan?
Y no existe una apertura por parte, digamos, de quienes están al mando, quienes ejercen justamente el rol de jefes en el marco de la fábrica. De hecho, hay temor, y suele pasar, esto no es nuevo, digamos, ustedes también como periodistas lo habrán visto en muchos casos, hay temor de que este reclamo pueda generar eventualmente suspensiones, despidos y demás. Por eso nosotros hemos sido claros en la presentación a la Subsecretaría de Trabajo y hemos dicho que de producirse cualquier despido o cualquier suspensión en el marco de este tiempo que pueda tener algún grado de relación con esto, iniciaremos las acciones judiciales por acción discriminatoria contra los trabajadores.
Bueno, es una empresa que tiene muchos años en el rubro, ¿no? Asociada también un poco a las minerías o a las proveedoras mineras, digamos, ¿no? Lo digo porque, digo, son accesorios o productos muy, muy caros.
Sí, sí, y muy reconocidos.
Y muy reconocidos. Una campera, no sé cuánto, hace mucho que no pregunto, pero digo, cada vez que paso por ahí...
Sí, varios miles de pesos.
Varios miles de pesos sale cada campera, ¿no?, que producen los trabajadores.
Y pensar que, bueno, son quienes los producen, son personas que están bajo... Esto, lo que a mí más me llama la atención, Federico, no sé si vos en tu profesión lo has visto antes, pero es esto de la cuestión del adicional por productividad que lo pone, digamos, a gusto el empleador, digamos, porque no hay controles sobre cómo se mide la productividad y, por lo tanto, los esfuerzos que hacen los trabajadores y trabajadoras quedan desvirtuados ante la discreción o las ganas del empleador de decir, no, bueno, no te esforzaste lo suficiente, no te cabe el plus por productividad.
Sí, a ver, tengamos en cuenta algo. Lamentablemente, en algunas situaciones, además de estas, se desvirtúan los adicionales. Pasa muchas veces con el adicional por presentismo, Pasa que aquí la situación es de una, por la descripción que han realizado los trabajadores respecto al adicional por productividad, es de una presión extrema. Estamos hablando de una productividad fijada por la empresa que para cobrar el adicional debes alcanzar ese 95% de algo fijado unilateralmente por la empresa, que no es como dice que debe ser el convenio colectivo de trabajo, y este dato no es menor, o sea que no se compatibilicen los, entre comillas, digamos, los tiempos muertos que se le sean atribuidos al trabajador. ¿Qué decimos con un tiempo muerto? Si hay una rotura de una máquina, si hay una causa, cualquier causa que no sea atribuible al trabajador, no es que el trabajador se quedó sentado mirando el techo, pasó algo en la empresa que no se le puede atribuir, tiene que hacer una reparación mecánica de ello, tienen que hacerle un service a la maquinaria, lo que fuera, bueno, en realidad eso no lo tienen en cuenta y se lo cuentan como tiempo improductivo. Entonces eso termina siendo un elemento de presión discrecional, y como el adicional por productividad es importante en las remuneraciones totales, termina generando una sobrecarga enorme en los trabajadores.
Claro, sí, por supuesto. Y más en este momento en el que las presiones, digamos, no solamente vienen por parte, digo, en general, las presiones que sufrimos en el momento de pandemia no vienen solamente desde nuestros trabajos, sino que también es un momento de mucho estrés e incertidumbre en general en la sociedad. Te consulto, Federico, ¿qué expectativa tienen con respecto a esta presentación que han realizado en el día de hoy y cómo sigue esto?
Bueno, esperamos que lo más pronto posible desde la Subsecretaría de Trabajo se arbitren los medios necesarios para dar comienzo a un procedimiento conciliatorio, que se fije fecha de la audiencia con los trabajadores y con la empresa, y a partir de ahí, por supuesto, o digamos en dicha instancia, queremos llegar a un acuerdo. Los trabajadores, por supuesto, que quieren trabajar, quieren cumplir con sus obligaciones laborales, pero quieren que también de la otra parte se cumpla con las obligaciones que conforme la normativa de trabajo tiene el empleador. Entonces, esperamos que se pueda llegar a un buen puerto, tenemos toda la voluntad de diálogo para que esto se pueda resolver, pero por supuesto que, como siempre decimos, para poder acordar tienen que querer dialogar las dos partes. Así que esperamos que del otro lado exista esa voluntad y no se tomen otro tipo de medidas que se alejen de ello.
Fede, te hago una pregunta, que una duda que tengo, te la hago a vos y en realidad a toda nuestra audiencia, ¿no? Bueno, la primera sería, ¿desde cuánto tiempo estos trabajadores están en estas condiciones de laburo? La primera. Y después, ¿por qué nunca trasciende el nombre de los dueños de la empresa? Como, bueno, le preguntamos más temprano a los dueños de este campo que llevaron a estos trabajadores, ¿no? De golondrinas de Salta, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que uno se pregunta, Fede, porque en realidad lo que uno ve en los medios de comunicación siempre es la estigmatización sobre la pobreza, digamos, ¿no? Donde sale en primera plana, sale la cara de los pibes o de las pibas, y el nombre, por supuesto, ¿no?
Bueno, mira, respecto al tiempo, yo no te quiero decir algo así con extrema precisión de días exactos, pero esto viene de largo, digamos. Hay trabajadores que tienen más de 10 años de antigüedad y que no tienen la categoría laboral correspondiente conforme al convenio colectivo, bien, o sea que es una situación de larga data. Y respecto a lo segundo, en realidad aquí, a ser sinceros, el nombre de los dueños de la fábrica es Campamento Sociedad Anónima, es una sociedad anónima, digamos. O sea, nosotros claro, tenemos que interponer las acciones, en este caso el reclamo ante la Subsecretaría de Trabajo, contra la sociedad. Ellos son los dueños. Después, quizás lo que vos quisieras saber, que yo esa información tan fina ahora no la tengo, se puede obviamente consultar en el Registro Público de Comercio, es quién es, por ejemplo, el directorio de esta sociedad anónima, que muchos dicen, bueno, que es tal familia conocida en la provincia de San Juan. Yo no tengo aquí los papeles del Registro Público de Comercio, así que no puedo decir eso, pero sí te puedo decir obviamente que la titularidad es de Campamento Sociedad Anónima y en todo caso se puede consultar, digamos, quiénes son los miembros de su directorio.
Y ya que estamos, le dejo otra inquietud, saber si esta empresa cobró un ATP del Estado, digamos, también, que también estaría bueno, ¿no? Porque si encima cobró una ayuda del Estado. Mira, y lo tienen en estas condiciones los trabajadores.
Que ha pasado mucho.
Mucho, por eso muchísimo. lo pregunto.
Eso, sinceramente, lo tenemos que chequear. No te lo podría aseverar ni te lo podría negar en este momento. La realidad es que, como ha sido una situación de mucha necesidad y de los trabajadores de que quieran que lo iniciemos lo más pronto posible, nos hemos focalizado en los incumplimientos legales centrales y no en eso que para nosotros, desde el punto de vista legal, que se entienda, no digo desde un punto de vista político, moral, sino desde el punto de vista legal, para nosotros es accesorio en este caso, ¿bien? Entonces yo no te lo podría responder con certeza, por supuesto que nos comprometemos a chequearlo, pero sí desde el punto de vista, como vos bien decís, quizás moral o desde otro punto de vista, de la relación con el Estado y en las ayudas que hay, por supuesto que es trascendente.